La Gabarra en Radio Popular.
Dos y ocho, nos subimos ya a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. No es el mejor día, pero toca también analizar lo que pasó ayer en la Catedral, que se analiza rápido, por otra parte. Javier Caño, compañero, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Ah, Arratsaldeon. Pues bueno, puede estar mejor.
Podríamos estar bastante mejor, sí, porque lo de ayer estuvimos muy, pero que muy lejos, ¿eh?
Sí, sí, para mí, vamos, lejísimos del nivel del Real Madrid, evidentemente, y el partido, ya lo digo, más decepcionante del Athletic este año.
Ahí dejamos el titular. Ramón Orosa, Agencia F, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues ahí andamos, que no es poco.
Que no es poco, después de lo que vimos ayer, y pues eso, frustración, impotencia y resignación, ¿no?
Sí, bueno, yo realmente creo que el partido lo decidió el gran partido que hizo el Madrid. Entonces, bueno, ahora el Atleti no estuvo a la altura que todos esperábamos, eso está claro, pero bueno, yo sí que vi un Madrid desconocido en esa temporada, y vamos, y luego... Si fue el Atlético un poco ingenuo con Mbappé, a Mbappé no se lo dejar tan solo ya para hacer cosas, porque es un fenómeno. El 0-1 fue una jugada tremenda, o sea, tenía todos los espacios del mundo,
claro.
Recibió un parado, tal, sí. Bueno, no sé.
Como mejor le gusta, campo abierto, claro.
Y por ahí se empezó a ir todo, sí. Ya, por ahí.
Javi Salazar, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Y justo tuvimos que ver la mejor versión del Real Madrid, porque ayer decía Xabi Alonso que posiblemente era el mejor partido del equipo blanco en todo el curso, ¿eh?
Bueno, no sé si fue mérito del Madrid o de mérito del Athletic, ¿no? Si trasladamos el partido de ayer al mundo del motor, cuando un piloto pierde el control del vehículo, pues es un pasajero, y es lo que le ocurrió un poco ayer al Athletic, ¿no? Al final fuimos un pasajero, no tuvimos control del partido en ningún momento y estuvimos a merced del rival. Al final, ¿cuál es la circunstancia principal del partido? Que el Madrid hizo su mejor partido, que el Athletic no le puso posición. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas.
Un 50% le darías tú.
Gran parte del partidazo que hizo el Madrid fue de mérito nuestro, porque es un equipo que ni en la zona delantera ni defendiendo ahora mismo está a la altura.
Pero en porcentaje, si te pregunto mérito del Madrid o de mérito del Athletic, ¿dónde le sitúas?
Yo haría un 60 de mérito y un 40 para el Madrid, porque evidentemente es un equipazo con unos jugadores que son superestrellas mundiales.
Javier, ¿para ti qué fue más, mérito del equipo blanco o de mérito del planteamiento del Athletic?
Yo creo que es que el Athletic le planteó el partido más cómodo que le podía plantear al Madrid por el contexto de esos jugadores.
O sea, de mérito del Athletic en el planteamiento de partido.
Hombre, evidentemente luego, o sea, el Real Madrid te hace unas acciones, el primer gol, el pase que le da a Alexander Arnold a Mbappé al pie es una barbaridad, pero
tremendo,
creo que...
Tremendo,
sí,
tremendo.
Es tremendo. Luego la acción del francés es increíble también, pero creo que... Es que tuvo mucho que ver con que el partido del Athletic no tuvo mucho sentido.
Ramón, ¿más mérito o de mérito de los nuestros?
Yo creo que el partido lo decide más la calidad del Madrid que el Athletic no estuviese bien, que no estuvo bien. Por ejemplo, en el primer gol que hablas, el pase de tren es impresionante.
Sí, pero habría que ver. Lo que no habría que ver cómo da el pase.
Efectivamente, está solo, es un lateral derecho también, bueno. Y puedes entender hasta que nadie le apure en ese pase. Es un balón de campo a campo. Lo que no puedes entender es que están lejos Lecue de Mbappé.
Pero no fue solo ahí.
Y luego, va ya en carrera Mbappé, es imparable. Pero va por Vivian recula mucho, no llega a ir. Y luego cuando sale la por es como si salgo yo. O sea, le regatea es que la por como si me regatea.
No le aguantan, le claro. Entran y no aguantan
todo,
un poco.
Es que Vivian ni va y luego la por no. Y luego... La clava en... Yo en esos goles siempre espero un poco más del portero, pero yo creo que era imposible casi para no así como el tercero para y yo creo que eso te explica un poco el partido. Pero yo creo que en ese gol, si no es Mbappé, hay muy pocos jugadores en el mundo que te van a meter ese gol. Te lo puede meter Lamine, claro. Te lo puede meter Nico en un día muy brillante, pero ese gol... No lo va a meter cualquiera.
Sí, pero tú sabes que enfrente está Mbappé. Tienes que saberlo.
Claro, pero bueno.
Es verdad que otro rival no te castiga con ese error y el Madrid sí.
Está claro, pero ¿Qué es más en esa jugada? ¿La calidad de Mbappé o los errores de Atleti? Para mí, claramente, más la calidad de Mbappé.
Ya, pero cuando
es que
tú,
eso es increíble lo que hizo.
Cuando juegas contra el Madrid y este tipo de jugadores, yo creo que lo que tienes que hacer es salir con un chip y una mentalidad de, oye, mínimo me tengo que poner a una energía como para competir a estos tíos. Y ayer, ya no solo en el gol, o hay muchas acciones…
Claro, del gol como ejemplo
sí, sí, pero ya no solo en el gol, pero hay muchas acciones que el Athletic parece que va a intentar presionar, pero va a medias y, claro, le golpean, claro, jugadores que son buenísimos y te la van a poner al compañero. Entonces, tienes que salir con una energía como para poder apretarles de verdad, si quieres ir arriba, sí, si no, métete atrás.
Ayer, por ejemplo, Bellingham hizo un partido en una dimensión desconocida. O sea, yo para mí el Madrid me parecía un equipo descabezado. Digo, este equipo, el Atleti se las va a hacer pasar canutas. Y de pronto, Bellingham parecía Kroos y Modric a la vez.
Pero por eso, Ramón, por eso,
o sea,
te quiero decir.
Pero es que eso no hace nunca.
Un equipo,
ir como va él ahí a los centrales a recibir, equipo, a generar.
Un equipo que viene con esas dudas, incluso ya poniendo en cuestión al entrenador después de las pocas jornadas que llevan, ¿no? Que lleva los tres últimos partidos con rivales teóricamente inferiores empatando y pasando las canutas con acciones arbitrales cuando menos dudosas y polémicas en su favor. Y llega ayer a San Mamés y desde el minuto uno te demuestra que está muy por encima de ti. Yo, por ejemplo, el pase del que me estás hablando no solo es esas diagonales de 60, 70 metros a la espalda de Lecue, que se las come todas. El gol es una. Luego hay otra.
Con a Vinicius, que deja solo.
Eso, con un parador. Y la segunda es lo mismo. Y no solo eso, Lecue en ese primer gol no solo le pierde la posición, le gana la espalda, sino que luego cuando le entra se echa al suelo rápidamente, con lo cual le dejas solo. Y luego los dos centrales.
Sí, pero es Mbappé.
Sí, pero luego los dos centrales, en vez de espaciarse, van los dos a la vez. Porque no sé si habéis fijado que con un simple movimiento hacia el interior, hacia el centro del área, ya se queda solo. Entonces,
de hecho, Vivian iba.
Yo creo que, evidentemente, el Real Madrid es un equipo con una calidad, como dijo ayer Chingurri, y con un físico pues seguramente superior al 95% del resto de los equipos en Europa, pero nosotros estamos en este aspecto, el aspecto físico, el aspecto de intensidad. Yo creo que el problema que tiene Atleti es un problema físico, pero vamos,
de
libro. Y al final,
si el Madrid no llegó bien, si, el Atleti tampoco llegó bien.
Sin físico, claro. No hay chispa, no hay intensidad, no hay presión, no se ganan duelos. Al final, es un equipo que para mí, en estos momentos, no puede competir físicamente con equipos de este nivel. Al final, lo que estamos viendo, incluso con equipos de...
O sea, que hubo que esperarles atrás, ¿no? Igual había que haber esperado atrás, más juntitos, como hicieron otros rivales del Real Madrid.
Yo creo que tendría que haber decidido por una de las dos. O sea, o vas adelante a apretar de verdad, como pero tienes que ir si pones la línea defensiva en el medio del campo, o métete atrás, si lo vimos el otro día en el campo del Girona. El Girona hubo momentos que fue a apretar muy arriba al Real Madrid y consiguió robarles, pero en cuanto se puso por delante, puso 4-4-2, se metió en su medio campo y el Madrid era incapaz de crearle una ocasión. Entonces, como entrenador tienes que decir, bueno, que no le voy a decir yo nada a Valverde de lo que tiene que hacer.
Mira qué pasó cuando el equipo se fue atrás, el 0-2.
Bueno, ya, es que eso...
Fue un baile. Esa jugada fue un baile. El equipo estaba atrás.
El Atleti no puede jugar ahí atrás porque no está acostumbrado. Tiene que jugar a lo que ha jugado con Valverde, a presionar, a tener intensidad.
¿A ti te dio la sensación de que ayer apretó arriba?
No, es que pero esto, yo el otro día creo que lo hablaba contigo, ¿no? Una cosa es la estadística, que yo creo que en el fútbol, pues bueno, la estadística tiene el valor que tiene, ¿no? Pero este equipo es evidente que no presiona como antes, que no recupera tras pérdida, que no gana los duelos que ganaba y que esa presión al final es presión, bueno, van a acompañar al jugador. No entran como el año pasado y roban. Y luego lo que te digo, incluso los duelos aéreos, el segundo gol, es que al final no sé cuántos toques dan, llega el balón al área, salta Lecue, no sé quién es el que da el primer toque de cabeza, no me acuerdo, y luego remata solo totalmente Camavinga, con los centrales mirando. Entonces, vamos a ver, es un equipo que físicamente no llega a ningún sitio, no llega ni a la presión, luego arriba pues no tenemos la contundencia que tenemos que tener, pero ni hace circular el balón, ni somos capaces de crear. Y lo peor de todo y lo más preocupante es que en defensa ahora mismo somos, creo que llevamos 20 goles en contra, el año pasado tuvimos 29 en toda la temporada, o sea, es un equipo que ahora mismo se ha caído físicamente, se ha caído no está y no sé si se le espera. Al final, no sé si es por ese cambio en el preparador físico, pero yo a estas alturas, estamos ya en diciembre y el equipo no arranca. El año pasado éramos un equipo que hacía unas transiciones verticales rapidísimas, con precisión, que llegábamos al área, pero vamos, en tres toques, y este año es un equipo que va al tran-tran, tanto en defensa como en ataque.
Pues como para ir al campo rival entonces a por él, ¿no? Entonces sí que hay que protegerse atrás.
Es que,
no
había, a ver, no había solución. Al Atlético se le pide siempre en casa que confíe, que vaya arriba a morder, a presionar un poco la seña de identidad. Pero y luego, si Valverde decide que se queden atrás esperando, si te sale bien, pues bueno, nadie te va a decir nada. Pero si no, te van a achacar que has sido cobarde, que no eres tú mismo en casa. Lo que pasa es que es verdad que fue arriba y estuvo muy desajustada esa presión, ¿eh? Claro. Siempre llegábamos tarde y luego, más la calidad del Real Madrid, salían como querían.
Yo haría hincapié en especialmente en eso. Es que el Madrid no ha hecho partidos de estos en toda la temporada ante equipos peores que el Atleti. Uh-huh. O sea, yo no, para mí que salieron todos... Yo no sé si sale Fuego Florentino ahí al vestuario y les dijo este no se va, a ver si os vais a ir vosotros. Porque pareció eso. Yo no había visto un Madrid así desde hacía años. Yo, con Ancelotti, no he visto nunca un Madrid así. Le he visto reaccionando y tal, pero como ayer, a mí me dejó impresionado. Y es normal que el Atleti, pues...
Mira, el Madrid no de Ancelotti, la primera, una vez que nos tocó la primera jornada en casa, en agosto, 0-2, ahí fue muy superior físicamente también.
Sí, fue muy superior, pero ganó el partido al Trantán, como has comentado antes, al Atleti y tal. Pero no con ese fútbol.
No.
Es que ayer fue la leche. A mí, ayer, yo que no soy muy de Bellingham, me parece un jugador bueno, pero no, me dejó impresionado. El tren a Alexander Arnold me dejó. Madre mía, ¿qué?
Creo que es el único partido bueno que he hecho, ¿no? Yo por un poco lo
está,
que le
estaba, bueno, bueno, estaba mejorando, bueno, últimamente. Pero yo quiero recalcar en que sí, es verdad que jugaron muy bien, es que fue evidente, pero es mucho más sencillo. Sí, estuvo muy bien. Es mucho más sencillo jugar bien cuando el equipo rival plantea una cosa que te favorece al 100%.
Y te da espacios.
Claro, en equipos como el Madrid, como el City, como el Paris Saint-Germain, jugar bien no depende tanto del rival, depende más de ellos, porque tiene una calidad de la leche. Igual que el Atleti juegue bien contra el Madrid, depende más del Madrid que del Atleti, pero que el Madrid juegue bien depende del Madrid, no depende de los rivales.
Yo creo que no. O sea, hombre, es un equipo que viene de empatar, que era Rayo Vallecano, Elche y Girona.
Sí, pero
hombre, creo que hay que dar un poquito más la cara.
¿Con qué actitud?
Pues eso, en Girona muy parecida a la del otro día.
Yo no creo que el Atlético salga con mala actitud al
campo. No, te digo el Madrid. Yo no pongo ninguna...
Pero es que cambiamos los papeles, ¿no? Esa actitud que le achacaba al Madrid de no competir, de un poco de pasotismo, ¿no? Hay una jugada...
De querer cargarse al entrenador.
Efectivamente, creo que no sé si es contra el Elche, que baja corriendo el árbitro más que
un par de jugadores del Madrid, ¿no? Sí.
Pues ayer el balón ya visteis cómo circulaba por el campo. O sea, dieron toques, jugadas de 20, 30 toques y nos pasaba a 3 metros de cada jugador.
Y todo muy preciso y a la velocidad adecuada.
Encontraban los espacios muy rápido, incluso los jugadores se desplazaban por el campo, ya te digo, sin una presión, sin un duelo en el
y
que...
Y con un tribote en medio campo que puso Valverde, que no pone nunca.
Pero al final, para
la
mí...
puso a Jaureguizar, a Galarreta, que yo creo que andaba muy flojito, y a Rego para intentar frenar y no pudo frenar.
Al final los sistemas no dejan de ser sistemas, ¿no? Incluso hay muchos entrenadores que los dibujos, efectivamente.
Si tienes 3 mediocentros y te la están pasando todo el rato...
Y sobre todo,
es que no lo están
sobre todo
mal,
la propuesta, para mí la propuesta es clara, es salir en tu campo a dominar, a presionar alto y a robar esos balones para crear oportunidades. Pero yo lo que digo es que el equipo no es capaz de presionar, no es capaz de robar, no es capaz de tirar una contra rápida, no hay precisión. Y todo esto yo lo achaco...
Pues la contra del Levante el otro día es un ejemplo de...
Bueno,
lo que
pero
que
ya,
contra.
Pero estamos hablando con un equipo que claro, sin quitarle mérito, es un equipo que ahora mismo está muerto, es uno de los peores equipos de Primera División y no tiene el nivel competitivo, vamos, está años luz del Madrid. Yo... perder contra el Madrid, pues bueno, entra dentro de las posibilidades, ¿no? Es un equipazo y como tenga un día de acierto, pues te hace lo que te puede hacer. Pero es que el Athletic, a mí, pasó el otro día en el Camp Nou. Es que no comparecimos. Sí que tuvimos alguna ocasión en la primera parte, bueno, tenemos 2 o 3 claras, pero
ayer también hubo momentos en el que el Athletic pudo haber empatado.
Pero fueron 10 minutos.
Sí, pero bueno, pero hizo 2 ocasiones para la Berenguer tiene que entrar.
Pero si era,
ese balón tiene que entrar. Yo hubiese podido cambiar el partido.
Claro.
Pero no cambió. Te pasó lo que te pasó con el 0-2. ¿Y quién no acaba reventado con un 0-2 al descanso con el Madrid?
Unai, antes de esas oportunidades, con el 0-1, tuvo 2 o 3 intervenciones también.
Sí, ahí sí tuvo el Atleti esos 10 minutos, que no fueron más de los que habláis.
Un poco como Dortmund.
Sí, eso
ayer.
Es. Que tienes la opción de empatar. Que yo, tal y como vi al Atlético y como vi al Madrid, creo que tampoco hubiera supuesto...
Bueno, habría que ver el
si hubiera
el
cambiado el chip del Real Madrid, no lo sé.
En los dos equipos.
Nunca lo sabremos ya.
En un Madrid que llegaba con dudas, en un Atleti que necesitaba confianza.
Igual sí. Hubiera sido bueno verlo. Hubiera sido,
y luego,
no da la sensación por lo que vimos después, pero es verdad que podía haber cambiado. Bueno, y esa es verdad que Courtois hace un paradón y es el mejor portero del mundo ahora mismo.
El balón va...
Bueno, la de Courtois me parece una parada que está bien, pero me parece que la parada... están todos los porteros de primera. Y en cambio la segunda es un paradón, o sea que hay una mano que aún así yo creo que Berenguer se la tiene que marcar.
Pero el balón, marcar, es un bolecho, y eso, más el balón con, le queda muy franco con mucho tiempo para colocarla por, eso digo, por abajo al segundo
la
palo.
Esa la tienes que meter.
Va al radio de acción, digamos, del cuerpo del portero sin estirarse. Yo creo que un jugador de ese nivel, del nivel de Berenguer, tiene que hacer un poquito
está
más.
Está agafado,
tiene que,
no marca.
Tiene que ponérselo un poco
está,
más un poco más bajísimo. Difícil.
Está mejorando, pero no acaba de, pero bueno, de ver portería.
No hizo mal partido, es verdad que le cuesta.
Para mí es de los mejores en los últimos partidos.
Pero sí que es cierto que yo es que el problema son las sensaciones, ¿no? No hay intensidad, no hay chispa, no hay. Yo creo que el equipo físicamente no está y ahora mismo no estamos al nivel para competirle. Ya no te digo ganarle, ¿eh? Pero para que te dé la sensación de que estás compitiéndole a un Madrid o un Barcelona y al final pues la frustración un poco con la que salimos ayer todos de San Mamés, ¿no?
El tribote este que vimos ayer ahí con Jaure en la media punta no creo que lo repita.
Era Galarreta el que era, que al final yo creo que no era ni media punta, era como un 4-3, bueno, sí. Un 4-3-3 creo yo que eran los dos interiores, pero el que empezaba como de al principio era como Galarreta. Bueno, pero yo era, vi, pero no, era me parecía 4-3-3.
Era más un 4-1-4-1.
4-1-4-1.
4-1-4-1.
Defendiendo era 4-1-4-1.
Sí. Ahí estaban con los jugadores intercalados ahí entre la línea defensiva y el medio campo.
Mirar lo que nos cuesta identificar desde fuera. ¿Qué intentó el Atleti? Para que veamos el plan, o sea, lo indefinido, lo caótico que pareció desde fuera. O sea, no sabríamos ni identificar pero con si qué salió el Atleti.
Llevaba 7 minutos. Había recibido dos crochets en la cara, sí. Tal, y un tercero que le tumbó. O sea, es muy difícil superar eso. Y el Atleti no anda bien. Y luego, el Atleti está pagando mucho las bajas.
Sí, claro, muchísimo.
Hombre, se están haciendo mucho daño.
Beñat Prados es una baja. Ese vigor físico que tiene en el medio campo es una baja. Para dar descanso a Jaure y
pero
a
Iñaki Williams, a pesar de todo lo mal que estaba, la profundidad que te da en la banda y el miedo que da a los rivales
y el trabajo,
hombre, claro, y el trabajo. La energía, claro que sí,
ayer por ejemplo
el juego de Sánchez, aunque esa baja es incluso cuando juega, ¿no?
Sí, o sea, bueno, lleva siendo desde el año pasado
ayer,
la baja.
Ayer la banda derecha es un coladero, vamos a ver, todas las acciones venían por esa banda, al final yo creo que Lecue
porque no, era donde caía Mbappé.
Lecue no está ya para jugar un partido. Ayer, lo que digo, esas diagonales que podemos decir que fueron pases maravillosos.
Pues para eso, mí es el mejor lateral derecho esta temporada de los tres.
¿Tú crees que Goro sabe liar eso?
No lo sé.
Que eso habla peor del resto.
Si el problema es que Lecue tenía que ser, pues sabemos el rol que tiene Lecue en el equipo, pero es que están como están, Areso y Goro Sabel, y por eso Valverde le pone el otro día Lecue y repite, porque estuvo bien, contra el Levante.
Gorosabel a Lecue ni le mejora ni le va a mejorar. Areso ahora mismo le empeora, pero yo creo que Areso le va a mejorar a Lecue.
Hombre, eso esperamos todos, o sea, claro.
Areso es muy buen jugador, lo que pasa que ha llegado, algo pasa, está como, no sé, yo no sé si está responsabilizado, no entiende bien el juego de Valverde.
Algo le pasa, porque estamos en diciembre.
Se
ya,
medio ahoga, pero además nada más salir al campo cuando es un portento físico. Yo de Areso, bueno, yo espero mucho de Areso, de Gorosabel.
¿Hay algún jugador que está dando su mejor versión en Tapatía? Claro, ninguno. Entonces, por eso quiero decir que es...
O para que te venga a Madrid que es un problema
del equipo colectivo. O sea, yo vuelvo a incidir, no sé si al final lo comenté también el otro día, el tema de que el equipo físicamente está como está y hay que buscar una solución. Bueno, al final decíamos, bueno, el equipo tiene que coger su pico de forma pues en septiembre, octubre, la temporada es larga, tenemos muchas competiciones, la Champions te desgasta mucho, pero es que no acaba de arrancar, ni en Liga, ni en Champions. Es que
pues
para mí
Liga,
es
un equipo, no está tan mal.
Es un equipo no plano. Está tan mal. Físicamente quiero decir, y por eso no llegamos a nada, ni a la presión, ni a nada.
De ayer hemos destacado a Simón, a Dama también, es otro de los que para el papel que tenía salió bien parado.
Incluso cuando
le
empujaba a Mbappé.
Ahí se ganó mucho.
El respeto. Confianza de Valverde, dice, también. Este por lo menos no es a chica.
Sí. Yo creo que fue de lo mejor de ayer, y ya el otro día en Praga creo que también estuvo bien, viene creciendo. Y es importante porque parecía que no había relevo en el lateral izquierdo después de Yuri. Ya lo dijo Valverde, tiene 35 años Yuri. Hombre, pues que crezca es muy importante. Ayer estuvo muy bien.
Es un jugador físico además. Quizá le falta un poco proyectarse en ataque, pero eso se lo darán los partidos. Pero físicamente es un tío ahí, pues eso, vigoroso y para mí, como dice Javier, está creciendo y tiene que seguir recibiendo minutos, sin duda.
Bueno, pues Adama Boiro, que estuvo bien ahí en la izquierda, tuvo ese enfrentamiento con Mbappé. Que fíjate, Mbappé tiene el perfil de esos jugadores que salen aplaudidos de San Mamés y que ayer, por esa tontería que tuvo ahí con Adama, porque había escuchado al árbitro perfectamente, sí, quiso seguir, le vaciló tirándole un cañito, que Adama no se arrugó, se encaró con él. Pues a lo mejor, fíjate, la afición le pone la X como se la puso Iniesta en su día. No, yo no creo que esté en la lista negra todavía, pero ya le han hecho una marquita a Mbappé, como diciendo, oye, esto de Vinicius ya lo sabemos, pero de Thiem, yo no pensaba que Mbappé se había atontado tanto, ¿no? Como otros jugadores.
Me cuesta creer que a Mbappé San Mamés le vaya a querer mal. No creo que vaya.
Pero lo de ayer no le ayuda, ¿eh?
No. Eso desde luego, y habrá quien le ponga la marca. Pero bueno, Mbappé tiene una carrera, unas actuaciones.
Sí, que vamos a pensar que fue un accidente lo de ayer. Pero ayer se echó ahí la gente encima.
Bueno, también cuando estás rodeado de gallos todo el rato es normal acercarte a esas actitudes, supongo. Pero sí, yo creo que, bueno, no sé, al menos parece menos gallo que el resto.
Es raro. Así
que, no, sí, gallo es, pero no tienes que ser tonto. O sea,
bueno, sí, eso, gallo, tonto.
Gallo es porque es el mejor jugador del mundo.
Hombre, Mbappé, por lo menos fuera de los terrenos de juego, tampoco es una persona que demuestra mucha coherencia, ¿no? Hoy digo una cosa, mañana otra. Hoy voy a firmar por el Madrid.
Bueno,
mañana,
pero eso es pasta. Eso,
sí, por eso. Pero te quiero decir que tampoco es un tío ahora los problemas que tiene.
Pues en lo extradeportivo se ha portado de otra manera.
Sí,
ha ganado bastante.
En el tema deportivo, por ejemplo, yo en el campo sí es verdad que nunca le había visto un mal gesto, ¿no? Lo de ayer, bueno, puede ser una anécdota. Y del otro da mucha pereza hablar, ¿no? En esa cabeza no va nadie al volante y al final.
De Vinicius, dices.
Sí, digo, es redundante lo mismo. Hoy es.
Otra vez el gestito de los tres goles.
En vez de Mbappé, ¿qué hace eso?
Pero bueno, yo creo.
Es que Vinicius fue a la fiesta de Mbappé, apareció Vinicius por ahí, como a meterse en el jaleo. Pero ¿dónde vas tú? Después de hacer el gesto de los tres goles.
De hecho,
goles,
¿por qué, ¿no?, Mbappé acaba la cosa como acabó, sin ir muy para allá? Si es Vinicius, en la que se lía el gordo.
Bueno.
Sí, pero empezando por el propio Vinicius.
Yo creo que este personaje ya da mucha pereza, ¿no?
A mí.
Da una pereza.
Yo prefiero ni hablar.
Solo con verle, cada vez que le enfocan las cámaras, todos son gestos, todos son, pues eso digo, ¿no? Hacer el tonto constantemente. Y bueno, tiene suerte que está en el Madrid y tiene esa protección, ¿no? De la caverna adelante, que le perdonan todo, que le justifican todo, que al final todo lo llevan al campo del racismo, cuando es uno de los pocos jugadores, digamos, que tiene problemas todos los días. Y al final.
Y ahora, en todos los campos, cuando, me dices, eso. ¿Es un campo? ¿Es una afición? No, es que siempre.
Y al final le justifican desde Madrid.
Pero bueno,
¿no?
Que no quiero hablar de Vinicius,
sí,
de verdad.
Por eso.
No, para nada, no quiero hablar, que es que me cansa, me agota el tema de Vinicius.
Es agotador.
Mbappé debió ver amarilla por un piscinazo sin gorro.
Fue impresionante.
O sea,
impresionante. Yo no doy crédito.
Pero es que a mí, yo lo que no doy crédito, bueno, sí, porque es el Madrid, pero eso en cualquier otro equipo, el otro día al jugador del Porto le sacaron amarilla por mucho menos.
Sí.
Porque hubo un contacto y parecía que podía haber algo.
De hecho, yo creo que fue un penalti, porque le pegó una patada.
Es que puede
le
ser.
Un puntapié, sin querer, pero le pegó.
Pero lo que no es amarilla por simular. Y aquí a Mbappé no se atreven a sacar la amarilla cuando se ve la repetición, que es que no le toca a nadie ni tocar.
A mí me parece que es un piscinazo de tal dimensión como para plantearse que ese tipo de piscinazo sea tarjeta roja. Porque me pareció exagerado. Pero si es que no está
bien. Yo de roja ya no hablo, pero de amarilla sí.
No, pero ¿qué te quiero decir?
O de esas cosas, rearbitrarlas igual.
Fue tan exagerado que me parece una falta de respeto a todo el mundo.
Es que ayer, en la emoción del bacalao,
desconsideración,
estábamos tan desesperados que rizábamos el rizo. Decíamos, mira, si hubiera visto la amarilla por el piscinazo, que esa no la puede discutir nadie, que era amarilla.
Por favor.
Y luego, en el conato ahí de pelea con Adama, digo, una amarilla para cada uno y Mbappé a la calle.
No, pero
ahí se la mereció más Adama que Mbappé.
Bueno, Mbappé también por desoír al árbitro.
El otro día en Praga, le sacaron tarjeta amarilla a Guruceta porque pitó.
Joder, eso fue una vergüenza.
Y nada más pitar, tiró a portería. Y fue amarilla porque había pitado y siguió la jugada.
¿Qué tiempo estaba perdiendo si quería ganar el Atlético?
Ayer Mbappé, con el resultado muy a favor y después de haber pitado el árbitro y haberlo oído, siguió, hizo un caño y tal. O sea, que es una tarjeta, según el criterio del otro día de Praga.
No, pero mucho más
como
que Praga, mucho más.
Y evidentemente, el piscinazo es que gira sobre sí mismo cuando se tira.
Es terrible.
Pero bueno, al final…
Un doble tirabuzón.
Al final
es el Madrid.
No sé si la tele esta del Madrid sacará algo de esto. Me imagino que esto lo
de esto creo que se les va a pasar. De esto de Real Madrid Televisión se le va a pasar lo de ayer, lo del piscinazo. Que verá que era una
Real Madrid Televisión, el arbitraje de ayer fue nefasto.
Seguro.
Y pidió una victoria por 8-0 del Madrid.
Y el penalti fue claro, ¿no? El piscinazo fue el penalti
clarísimo.
Bueno, es que encima no podemos, más allá de esta acción que, oye, podría haberse dado, no podemos ni llorar por el árbitro, porque tampoco Gil Manzano estuvo correcto. O sea, dejó jugar para las dos partes. se comió alguna, vale, pues bueno, lo de siempre, pero estuvo bien.
Ahí claro, pareció muy correcto. Sí, muy, sí. Y nada, tuvo errores, pero para los dos equipos.
Sí, nada, sí. Ayer nada, ayer no.
Nada que decir.
Nada, nada que, nada
se,
que
se
decir.
Se comenta de esto que seguramente hubiera tenido que salir con dos tarjetas amarillas, pero no podemos poner esa excusa después de lo que vimos ahí.
Lo que pasa, yo creo que si le sacan la primera, la segunda no la sacan.
No, no se meten en ese lío. Si le sacan la primera, no, por eso que, digo que
el
no.
El papel listo es un rato.
Sí, sí. Pero bueno.
Desde luego que sí. Me voy a ir a publicidad y enseguida nos vamos con los mensajes. ¿Queréis apuntar algo más del partido de ayer? Porque luego vamos a mirar ya Atlético.
La afición, que nunca falla.
51.313.
Da igual que sea.
Pero estuvo calladito el campo, ¿eh?
No, pero bueno, digo la asistencia, hombre. Sí,
la asistencia sí, pero el campo si no apretó nada.
Siendo a las 7, también sí. Se notaba ahí sí, un pequeño.
7 sí. De la tarde, mucha gente que todavía no
menos
sabe
gasolina
jugar,
en el tanque, ¿no? Igual.
Y es de resaltar, ¿no? La asistencia.
Hombre, que fue una pena que no empatase el Atleti en el momento que tuvo.
Sí.
No aprovechó su momento. Tuvo el Madrid su momento, se adelantó y no aprovechó su momento. Si eso, quién sabe lo que hubiese pasado.
Venga, nos vamos a publicidad, seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Chevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Congelados Yulán te adelanta la Navidad. Aprovecha esta oferta. Langostinos salvajes con el 50% de descuento en la segunda unidad. No dejes pasar estas Navidades sin disfrutar el mejor langostino salvaje. Visita nuestra web congeladosyuldan.com y aprovechate de nuestras ofertas. Congelados Yuldan, el placer del buen comer.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Mudanzas Carlos Rodríguez. Desde grandes traslados hasta los más pequeños detalles, tu mudanza en buenas manos. Confía en el servicio de guardamuebles Carlos Rodríguez. Especialistas en embalajes especiales, ayudados por lo último en maquinaria. En Portugalete, por calidad, precio y servicio, mudanzascarlosrodríguez.com.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoñaspe y Castola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoñaspe es una Ikastola de referencia. Begoñaspe.org.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Seguimos en la gabarra con Ramón Orocha, Javi Salazar y Javier Caño. Y también con los oyentes, opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35, que por cierto, antes no hemos comentado lo de la afición y tal, y las multas que le caerán al Atleti, porque ayer sí hubo algunos insultos. Es verdad que se cantó sobre todo lo del balón de playa, que me parece que en un campo se sancionó, ¿no? No sé si fue la afición del Rayo por lo de balón de playa, que me parece vergonzoso ya que se sancione cantar balón de playa.
Por favor.
O sea, no se puede cantar eso, madridista al que no votes. Yo creo que estamos llegando a unos límites ya que me parecen absurdos, ¿eh? Absurdos. Luego sí, vale, hubo algún insulto que... Sí, hubo algún insulto que va a caer multa. Eso ya lo sabemos. En fin, venga, vamos a los mensajes. Nos dicen por aquí... el campo aprieta en cuanto el equipo ofrece lo mínimo. Ayer era muy difícil animar. Dice que fue Osasuna lo de el balón de playa al que le sancionaron, puede ser. No me acuerdo. Apaga Barrero, estamos a mitad de objetivo de la temporada, la permanencia. Dice, ayer fue penoso ver a Nico hasta el minuto 80. Dice, ojo, no le culpo a él, la culpa es del que le pone. La responsabilidad de que los jugadores, bueno, este es larguísimo, ¿eh?, den su máximo en gran parte es el míster. Pues lo vamos a dejar ahí porque me imagino que tirará por ahí. Kaiso, la Atlética ayer hizo el ridículo y Valverde está muy perdido. No entiendo que equipos como Elche, Levante, Rayo y Girona le pongan en complicaciones y nosotros ni cosquillas. Mucha gente se marchó antes de tiempo, una vergüenza. Bueno, estaba 0-3 y pues sí, no nos gusta que la gente se vaya, pero...
A mí no me gusta.
Pero lo puedo llegar a entender. Pero...
Y además me dicen a mí que son los que tienen el carnet prestado.
Ah, eso ya no lo sé. Después del Real Madrid, ahora nos toca el Atlético y en unos días nos viene el PSG. Habrá que rezarle un poco a la Machu de Begoña. Yo tengo la fila 5 de principal y Areso está con algún kilo de más, viene a decir.
Pues algo tiene, desde luego.
No lo sé. ¿Hubo algún penalti humano que pidieron bastantes? Hubo una mano de... que era Tchouaméni, o como bien, sí. Pero no hay nada, pegada al cuerpo después de un rechace, nada.
La tiene pegada al muslo, yo
nada,
creo.
Nada. No se animó porque no hubo conexión, era impotencia. Ni Vinicius ni Real Madrid, hablemos del Atlético, que la cosa pinta gris, muy oscuro. El Atlético está muy bajo físicamente y de juego. Mbappé es un 10, me impresionó la velocidad a la que juega y pensamos que nosotros tenemos un 10. A ver si llegamos a 40 puntos y se marcha Valverde ovacionado a final de temporada. Vinicius, mejor olvidarlo. Vamos a por el Atlético Madrid y a por los 3 puntos. Mbappé sí que es el gallo, que es francés. Los otros no son gallos, son... Bueno, otra cosa.
Hombre, Chamberí y Camavinga también son franceses.
Sí, eso es. Vinicius en su línea, provocando al personal, pero tienen licencia para hacer lo que le dé la gana. Es del Madrid y no pasa nada de nada. Bueno, muchos hablando del problema físico... yo he visto muchos partidos Atleti y Real Madrid, pero ayer nunca había visto un Atleti salir tan flojo y con equipos bastante peores. Por lo menos había ganas. Ya ha salido el comodín de Lecue, ya podrían dar muchos de sus compañeros el nivel de Íñigo. Un montón de mensajes.
Estuvo muy bien, contra Levante estuvo bien.
Contra Levante estuvo bien, sí. Ayer estuvo superado como la gran mayoría del equipo.
Y era Mbappé, la pareja de baile. O sea,
de carné prestado, nada, dice. Yo soy socio desde el 83 y me fui en el minuto 80. Paredes en el banquillo y Laporte en la foto de los dos goles. A mí sí me sorprendió que Paredes, que es el que más mejor en forma está de los tres centrales, no jugara.
A mí no.
A mí sí me sorprendió.
A mí no, porque yo creo que para Valverde los titulares son Vivian.
Ya,
y,
bueno, pero si no está, si está mejor el otro, el tercer central, ¿por qué no le pones?
Y no va, Paredes, y no va a mantener esa
jerarquía.
¿Paredes
llevaba 2 partidos seguidos jugados? ¿O?
Bueno, y no puede jugar 3 partidos.
Al final yo creo que habré hecho un poco el plan,
sí,
digamos.
Seguramente pero no puede jugar contra el PSG, ¿eh?
Pero jugará contra el Atlético Madrid.
Hombre, ya, si no juega contra, no sé.
Sí, bueno, pero yo creo que, o sea, por rotación, yo creo que tiene claro quiénes son. De hecho, yo creo que Paredes estaría por detrás de Gerai si estuviese Gerai. Sería el cuarto. Y yo, me da la sensación que Unai Núñez le gustaba a Valverde tanto como Paredes o más.
Eso yo ahí ya no lo sé, pero entiendo que...
Pues no lo demostró, Ramón. Me puso mucho más a Paredes. ¿Cómo le va a gustar más?
Hubo ocasiones que tenía a Paredes y ponía a Núñez. Pasó un par de veces que no pasó muchas veces. Pero, o sea, que vamos a ver, que yo creo que para Valverde... Vivian Laporte son los titulares.
Yo entiendo que son los titulares para él, pero si te demuestra Paredes que está mejor que Laporte y que
está
Vivian...
Está en mejor forma ahora, sí.
Pues aprovéchalo.
Pero Valverde sabe que se tienen que jugar los cuartos con Laporte, con Vivian y con Nico, y sabe que tiene que tirar de ellos y va a ver si le recuperan la buena forma.
Claro, es que yo creo que sabe que el equipo va a ser lo mejor posible cuando esté Laporte y Vivian bien. Pero por eso les da continuidad. Yo también hubiese puesto a Paredes, pero entiendo que va por ahí.
Ajá. ¿A Paredes con quién?
A Laporte, yo creo.
¿Comparece con Laporte?
Sí, yo creo que sí.
Pues está peor Laporte que Vivian, que ya es decir.
Muy parecido, por abajo.
Sí, bueno. pero la jerarquía, fijaros lo que nos ha costado traer a Laporte y la calidad que tiene Laporte, yo creo que es incuestionable.
Para mí es el mejor central del mundo y ahora está fatal.
Es un jugador que no ha hecho pretemporada, que es donde se hace la carga física, como decíamos antes, y físicamente se ve que no está. Pero volvemos a repetir, como el resto del equipo, Paredes, el año pasado, la primera parte de la temporada, hasta enero creo, incluso le selecciona a la selección española, hace una temporada, hizo una media temporada muy buena. Es verdad que luego se cae y al final es cuando empieza a entrar más Unai Núñez, ¿no? Pero bueno...
Pero hubo un par de veces que esperábamos que aparezca, que ahí tenía que elegir y eligió a Unai, ¿eh?
Sí,
porque
bueno.
Unai sí le gusta Valverde. Lo que pasa, claro, le gusta más los que tiene de titulares. Para mí son todos muy buenos centrales. Eso
está claro que...
Todos son de nivel internacional.
Que con los centrales
todos.
Que tenemos ahora, en el momento que Gerard vuelva, pues Paredes será el cuarto central. Yo eso no me cabe ninguna duda.
Pero
eso...
¿cuándo va a volver Gerard? Hasta febrero no puede empezar y hasta...
No hablo para abril. Para esta temporada. Hablo para el año que viene.
Esta temporada, olvídate.
Sí, esta temporada no.
Está complicado. Yo doy, todo lo que haga... Geray en esa temporada, para mí, por demás.
El martes tenemos sorteo de Copa, donde ya entra el Athletic para los 16avos, que se va a jugar después del partido del Celta, presumiblemente ese jueves 18, porque luego jugamos el lunes 22 contra el Español. Y ya hay equipos de primera ref, o sea, al Athletic le va a tocar como mucho un equipo de primera ref. Hoy se puede clasificar alguno de segunda ref, que le podría tocar, pero como mucho un equipo de primera ref.
Conté 5 ayer de primera ref, que están
clasificados. Por eso digo, y hoy hay más. Sí. Al que no quiero es el Ourense, que se ha cargado a los dos de primera que no están en el bombo, se los ha cargado el Ourense.
Pues
el Oviedo y el Girona.
Creo que hay todavía más opciones de que nos toque, porque creo que entra el sorteo por la Copa Federación, que es este torneo que se juega de previas. Entonces, creo que entra directo, aunque haya 4 segundas refs, creo que entra directo
a esos cuatro equipos
contra
les tocan
la Supercopa.
Los equipos europeos. Bueno, los de la Supercopa.
Los de la Supercopa, eso es. Entonces, creo que este hay más opciones todavía que nos toque.
Hombre, a tres primera no va a echar, ¿no? Vamos a ver.
No, digo yo, pero bueno, pero ya si puedes elegir, ya casi están crecidos.
Guadalajara, Talavera...
Ávila...
Ávila no lo había...
Me he mezclado igual con los que juegan hoy.
Guadalajara es...
Guadalajara seguro. Pero creo que Ávila también está clasificado.
Talavera
también. Pero bueno, que hoy hay todavía más partidos de Copa, ¿no? Pero eso era por lo de Lourdes.
Murcia
se ha metido. Se ha metido también.
Y el Eldense, no es el quinto.
El Eldense también está metido. Ya jugamos en el
Para que la gente se haga una idea de tal. El viaje parece que va a ser largo.
El martes a la 1, el sorteo. Estaremos atentos. El sábado, Atlético de Madrid. Es otro estilo, otra forma de jugar. Pero también un rival muy difícil de ganar, ¿eh?
Muchísimo.
Llegan con bajas.
Tanto como el Madrid. Hay que ver cómo sale.
Bueno, pues...
¿Y cómo sale el Atleti?
Claro, es que yo creo que no hay que hacer de menos al Atleti, porque depende este tipo de partidos de cómo salga el Atleti, y más cuando juegas en casa. O sea, hemos visto al Atleti jugar este tipo de partidos estos dos últimos años, competirlos, ganar a este tipo de equipos. Esto depende de cómo vaya a salir el Atleti. Si sales como ayer a medio gas y a verlas venir, el Atlético... te mete 3, igual que ayer el Real Madrid. Ahora, si sales bien, no te digo que vayas a ganar, pero como mínimo a competir.
Es un equipo que yo creo que no tiene tantas armas para desarbolarte como tiene el Madrid. No es un bloque.
No tiene el plantillón del Madrid.
Eso es un bloque, pero no tiene esas individualidades que con una acción pues ya te desequilibra, ¿no?
Bueno, si el Atlético. Hay unos cuantos.
Sí, bueno, pero no del nivel, para mí, del
Madrid. No, de Mbappé no, porque claro, es igual,
Mbappé, Vinicius,
mundo,
incluso,
claro.
Valverde. En fin, es más un bloque con gente que te la puede liar en un momento, ¿no? Pero yo creo que a priori es un partido más, entre comillas, asequible, ¿no? Todo va a depender un poco del nivel físico que del Athletic, de la intensidad y de esa chispa que pueda aportar, ¿no? Hay que cargar pilas, hay que olvidarse del partido de ayer y todo va a depender un poco de lo que muestre el Athletic en el verde, ¿no? Pero bueno, es complicado sin duda. Además, ahora parece que están en racha, empezaron muy mal.
Llevaban 7 partidos consecutivos ganados hasta que fueron al Camp Nou, antes de ayer.
Podrían haber empatado perfectamente,
sí,
por ejemplo.
Por eso, y luego, bueno, pues bueno, sí. Al principio de temporada
fue mejor el Barça para mí.
Sí, sí, pero bueno, tuvo ocasiones como para haberlo empatado. El Atlético de Madrid, yo, vamos, todo lo que he visto este año me parece un muy buen equipo, con balones un buen equipo. Más allá del mito del Cholo Simeone de lo defensivo, con balón a mí me parece un equipo de lo mejor que hay en esta liga. Es verdad que luego probablemente venga San Mamés y vaya a jugar algo defensivo, porque fuera de casa cambia mucho. Pero creo que sí que tiene muchas armas. Pues Julián, creo que Baena está tocado, está lesionado.
Están fuera Cardoso, sí. Baena, Jiménez, Marcos Llorente y Robin Lenormand, que son cinco perfectamente titulares.
Sí, son titulares. Sí. Pero bueno, te queda un Julián, te queda un Sorloth, te queda un Thiago Almada, te Barrios, queda un Juliano, un Barrios, vamos.
Griezmann.
Vamos, tiene un equipo. Vamos, Griezmann, sí, que aquí las ha hecho de todos los colores posibles.
Si tengo más miedo que nublado.
Somos su víctima favorita, ¿no? Ah, pero tampoco está en su mejor momento. Está dando ya sus últimos, digamos, en el fútbol de élite, ¿no? En las ligas europeas está ya en sus últimos momentos. Y Julián tampoco está excesivamente bien, ¿no? Sorloth, pues parece que tampoco.
Eso me da más miedo, que sí, Julián no está bien. Es lo que más miedo me da de todo.
Pero aún así, pues es el equipo que es, ¿no? Es una roca, como hemos dicho antes. Es un equipo que te lo va a poner muy difícil, que quizás va a jugar un poco más atrás, sin duda, que el Madrid, y que se va a aprovechar tus errores. Al final va a haber que cerrar esos espacios, esas pérdidas que tenemos también en salida de balón, como ayer, ¿no? Que regalamos balones pues prácticamente sin oposición y de forma un poco pues no sé, gratuita, y va a haber que cuidar un poco todo eso. Pero...
¿Y otro planteamiento, a lo mejor? ¿Otra vez arriba a presionar o a esperar un poquito más?
No, yo creo que Valverde va a jugar como siempre. Luego dependerá de lo que sea capaz de hacer. Porque
¿Y,
si tú
y de
presionas,
qué efectivos tenga?
Si presionas, si no robas, si no pones dificultades, tienes que recular. Porque te han superado. Eso es el problema. Yo sí que creo que el Atlético de Madrid... O sea, el Madrid te puede ganar al tran-tran y jugando tú bien. El Atlético de Madrid, si tú juegas bien, tiene que jugar bien él. No te va a ganar al tran-tran si juegas bien. Entonces el Atlético tiene que buscar a ver si consigue su mejor versión y exigir al Atlético de Madrid que dé la mejor versión. Ahí es donde están las posibilidades de que el Atlético mañana pueda ganar el partido.
Yo estoy contigo, Ramón. Yo creo que el Madrid incluso a un 40% te puede ganar por el desequilibrio y la capacidad que tienen sus jugadores, y el Atlético Madrid jugando 40% no te va a ganar, ¿no?
Más complicado.
Sí, pero ojo que el Atlético Madrid no viene jugando al 40%, que viene siendo un buen equipo, que tiene armas, que en transición, con balón, vamos, que te hace, que es capaz de hacer muchas cosas. Pero es verdad que el apartado de las bajas, además, entiendo que le va a tener que hacer daño. Por ejemplo, en la pareja de centrales.
Vuelve
no está
a jugar
ni Jiménez ni el normal.
Vuelve a jugar Coque. Está jugando Coque.
Coque está jugando
para mí,
muy Coque, bien.
Para mí, Coque es el mejor jugador del Atlético de Madrid de la última década y media, y me parece clave. Si está bien Coque, hace que el Atlético de Madrid esté al nivel del Barcelona y el Real Madrid. Si no, le cuesta más. Sí, pero yo ya le veía un poco mayor y no le estoy siguiendo mucho.
Había acabado, pero si está estaba muy Coque, mal la temporada, esas temporadas anteriores, pero esta semana, este año está jugando en el doble pivote con Barrios y mucho nivel. Pero bueno, que no me venía a hablar de Atlético solo. Pero
bueno, estamos hablando
pero
de
Atlético. Sí, claro. Pero no, mucho nivel.
Ojo
Coque,
con Coque.
No,
yo le pondría el media punta allí todo el rato.
A alguno le va a sorprender esto, pero de verdad que sí que está muy bien.
A ver si ya que...
A Unai Gómez, si no, bueno, Sánchez va a jugar.
Estábamos diciendo que la grada no se enganchó ayer con el equipo. Yo creo que estando el Cholo ahí abajo, ¿no? Que es un... Yo creo que eso sí que va a excitar al
público. El Vinicius del Atlético de Madrid.
Efectivamente.
Verás la factura de multa esta semana en Ibai Gane. Cuando llegue la Liga.
Eso es otra cosa que el Athletic tiene. No puede ser que partido tras partido nos estén multando. Estamos hablando de unos cuantos.
Bueno, llevábamos un tiempo, ¿no? O no había trascendido por lo menos,
sí,
o bastante...
Van a caer por las de ayer. El sábado contra el Atlético seguro, y el miércoles viene el PSG. O sea,
pero ayer con
van
la frustración que había en el
maneras.
Campo, como para no ir algún tonto a Vinicius, pues
sí,
es que se veía venir.
Pero al final ya lo
es
sabe,
muy difícil,
¿no?
Y mañana, si gana el Atlético de Madrid, si hace cualquier cosa...
Pasado mañana.
Simeone seguro que...
Por eso te digo, es que son dos dianas dialécticas. Como de aquí saquen algo.
Hay que concienciar un poco a la gente, igual a la gente más joven, ¿no? Que para que no lleve a cabo estas conductas, porque al final lo que está perjudicando es al club, ¿no? Estamos pagando miles y miles de euros, pues de forma un poco absurda, ¿no?
Sí, que digan cosas divertidas, pero que no sean insultos.
Sí, lo de balón de playa.
Lo de balón de playa es un ejemplo del camino
puede
a seguir.
Ser creativo y,
claro,
y vacilar.
Si lo de balón de playa ha supuesto una sanción, ya es
a,
que.
A mí eso, es que yo juraría de verdad que.
Me parece.
Que eso había supuesto una sanción, que me parece.
La baja que me parece muy, muy importante es la de Baena. Yo creo que Baena
es buenísimo,
es un jugador que crea mucho, que tiene peligro, que incluso llega, que marca goles y que hace jugar al equipo. Entonces, en ese aspecto sí que me parece una baja importante.
Sí, la de Jiménez atrás también.
Yo creo que los centrales es muy importante, porque al final va a jugar, pues supongo que jugará Lenglet en uno de los dos, y Lenglet sí que, por ejemplo, es un foco que ahí el Athletic lo tiene que atacar, porque de verdad que está muy, muy mal. Hansko jugará con Lenglet, entonces jugará en la izquierda un Javi Galán, un Ruggeri, que ahí también puedes meter mano. O sea, se le puede meter más mano que al Real Madrid en defensa, eso sin ninguna duda. Pero bueno, que en ataque ya estamos hablando de los
nombres. Pero por lo que leo, parece que en defensa no andan bien.
Pues no, por ejemplo. O sea, es que sorprende con el Atlético de Madrid, pero es un equipo bastante mejor en ataque que en defensa. Sí, el otro día contra el Barça, no sé si pudisteis ver el partido, el primer gol que le meten es un desajuste ahí entre el central y el lateral. 15-20 metros, y claro, ahí se cuela Rafinha, pues como Pedro por su casa, evidentemente. Pero es que repliega bastante mal. Entonces yo creo que ahí el Athletic, a nivel defensivo, le puede meter mano. Pero va a tener que estar muy bien.
Tal y como está el Athletic ahora tocado, ¿firmaríais el empate el sábado?
Con sangre.
Sí.
Yo
sí,
no.
Sí, sí. Yo sí, no. Claro, sí.
Yo firmar, no firmo nunca que el Athletic no gane en casa, o sea, cuando juega en casa, contra quien sea. Ahora, igual acaba el partido y decimos, por buen resultado.
Es más,
yo, por ejemplo, de estos 6 partidos con estos 3 de casa, el de la salida a Barcelona, la salida a Praga y la salida a Valencia para jugar contra Levante, yo antes de eso digo, si gana en Praga y si gana el Levante, acabaremos diciendo, y luego pierde todos los demás, acabaremos diciendo que buenos resultados. Pero a priori no.
Es más, yo no lo firmo. Con el Madrid igual sí que te hubiera firmado. No soy yo de firmar nada, como dice Ramón,
firmo
en casa.
Solo
contra
firmo
Madrid, vaya, pero contra Atlético Madrid no te lo firmo. Tal y como estamos, necesitamos los 3 puntos y en algún momento tiene que cambiar esa dinámica.
Ya,
¿no?
Pero una cosa es lo que necesitas, otra cosa es lo que puedes hacer. ¿Eh?
Vuelve Sancet, que tampoco es, no sé si es para contagiarse de alegría, porque tampoco Sancet está aportando gran cosa.
Muy poca cosa.
Pero bueno.
Encima está desacertado ante la portería, que era lo bueno que tenía.
Sí, sí, pero bueno, vuelve, ya es una pieza más para Valverde.
Eso es importante para el equipo.
Iñaki Williams hoy ha entrenado con el grupo, pero bueno, creo que le pilla muy, muy cerca ese partido todavía del sábado.
Además,
no
mejor,
sé si el miércoles.
Mejor apurar con Iñaki,
no, por
mejor
eso.
Apurar.
Después de 6 semanas de bajar, te vas a poner a correr.
No
tiene ningún sentido. Y bueno, pues habrá que hacer algunos cambios, ¿no?
Es una pena lo de Sancet, ¿no? Lleva prácticamente un año que no está en su mejor momento. Empezó muy bien la temporada pasada, pero a partir de finales de noviembre, diciembre, entre las lesiones y una cosa y otra, y no ha vuelto a ser el jugador de años atrás, ¿no? A ver si le respetan las lesiones, se centra y empieza a tener continuidad, ¿no? Porque es un jugador diferencial. Es un jugador que nos da muchísimo y es una pena tenerle como le tenemos, ¿no?
Hombre, sí, está claro. Lo que debería ser Sancet, lo que debería subir el techo a este equipo, pues vemos que le está costando una barbaridad.
A ver.
Esos días, por ejemplo, yo creo que el día de la Slavia de Praga se vio clarísimo que es que ese día, con tantos espacios que había, con un Sancet más o menos bueno, hubieses hecho un daño terrible. Y en cambio, pues te vas con un 0-0 y es que incluso él debería haberme
tuvo
metido
dos para marcar, ¿eh?
Sí, sí,
tuvo
claro,
dos.
O sea, debería haber metido.
Y luego Robert Navarro tuvo
3. Ha perdido la efectividad que tenía antes. Y respecto a la alineación, yo creo que en este partido, en el que hay 3 días y no 4 de descanso, es donde va a hacer una revolución. Va a hacer una rotación importante.
Sí, pero
yo creo que le va a hacer en defensa muy importante.
¿Areso
pero,
o Gorosabel?
Pero Gorosabel.
Areso y Gorosabel. Y Gorosabel contra el PSG.
Yo creo que Gorosabel. Sí. Pero bueno, igual ayer se va a jugar eso por Lego cuando le quitó.
Areso y Paredes. Yo creo que en defensa esos van a entrar.
Y Yuri.
Ya son
y luego,
3 cambios.
El problema
atrás,
que tienes en medio campo. En medio campo no puedes rotar porque sacó todos el otro día.
Sí, uh-huh.
Entonces,
sí.
Yo creo que va a jugar con 2 y no con 3.
Sí, Galarreta a Jaure, yo creo. ¿No?
Sí, porque los cambió.
Galarreta les cambió los 45 minutos y Jaure le quitó también minutos.
Y luego Sánchez vuelve. Y luego a ver qué.
Pero Guru lleva 2 partidos seguidos jugando. Ayer todo jugó, ¿eh? A ver si se inventa algo de falso 9.
¿Y Zeta? ¿Puede ser el día de Zeta?
No.
Hombre, no parece.
Más de una y Gómez delante del centro que dice.
No parece, pero tendrá que ser algo.
Nico,
o sea, bueno, no
igual no sale de inicio, pero es que como también tiene tantas bajas en ataque.
Es que no está tampoco Robert Navarro, es que
claro,
está lesionado.
Por eso.
Ahora que estaba con
chispeante,
¿no?
Es que si no juega
¿no?
Nico, ¿quién va a jugar? Vamos a poner que juega Sánchez, que juega Guruceta y que juega Berenguer.
Nico Serrano, Unai Gómez, Nico en la izquierda. No hay más.
Claro, o sea, veis, pero vosotros veis a Nico Serrano titular ante el Atlético de Madrid.
Yo no.
Ya,
yo
pero
no
alguien tiene que salir.
Y a Unai Gómez, si no le sacó ayer, puede que le saque. Pero yo también, yo empiezo a tener mi duda ya del tema de Unai Gómez en las posiciones de ataque, porque no acaba de no te voy a decir de aprovechar la oportunidad porque se deja la piel y trabaja bien, pero no acaba de dar el nivel que tiene que dar un delantero en un equipo como la
es que no es delantero.
No es su posición, no es delantero, y al final.
Aunque Valverde le ponga, no es delantero.
Yo creo que tampoco es mediapunta, creo que es centrocampista.
Es mediocampista. Es que es mediocampista. Lo que pasa es que es un chico para todo y en ese aspecto le está perjudicando, porque al final, últimamente, pues dijo, es que Unai no está aportando nada y tal, claro, es que no está jugando su posición.
Ayer tuvo Unai.
No sé.
No se decidió a disparar porque no le sale nunca. Siempre que chuta, no. Es que casi ni encuentra portería. Entonces, le faltó un poquito de
confianza. Acabó chutando, pero se escoró mucho.
Se fue al fondo y luego sacó para atrás.
Lo que quería decir antes, hablando de Sánchez, ¿no? Que ya incluso hay cierto desánimo en la afición, ¿no? El pensar que no está y no sabemos si se le espera. Ese es el problema un poco.
Yo lo espero, eso ya te digo.
Sí, ojalá yo también.
Espero seguro.
Pero no sé, yo creo que ese desánimo entre la afición está
él
ahí.
Él creo que está desanimado. Él se ve que en el campo que no le salen las cosas.
Yo creo que él tiene una asignatura pendiente que es demostrar que puede ser tan bueno como es con continuidad. Que de momento no lo ha hecho. O sea, de momento no hemos visto una temporada suya que digas, joder, vaya temporada entera hecho, ha sido el líder. No lo ha hecho. Y no lo hemos visto 2 años seguidos diciendo, oye, ya ha llegado este jugador. Sabemos que es buenísimo, pero todavía no lo hemos.
El año pasado, los 3 primeros meses fueron espectaculares. No sé si lleva 13 bacalaos.
No sé si lleva 10 goles de 12 disparos a portería.
13 bacalaos, pero bueno, no solo eso, todo lo que aportaba, esos desmarques que tiraba. Pero de repente se fundió, se vino ahí a negro y no ha vuelto a salir de ahí.
Pero es que yo creo que ha perdido efectividad en el disparo. Lo comentó, metió 10 de 12. Eso es un porcentaje bestial. Pero este año está teniendo también ocasiones. Fíjate que si llevase 3 o 4 goles solo ya sería la leche. Bueno, pero los próximos años que cumpla serán 26 ya, ¿eh? Sí. Es el momento en el que da el paso adelante.
En Praga, ¿no? Esa jugada que tiene ahí, bueno, tiene varias, pero.
No, esa se la han pasado.
Pero esa continuidad, Ramón, lo que te hace es que luego no tengas acierto, ¿no? Te falta continuidad en los entrenos, en los partidos y al final no le coges el ritmo.
Yo creo que también está con la confianza muy bajita. Sí. Yo creo que entiendo que. Pues como todo el equipo. Bueno, al menos lo que parece desde fuera, vamos.
Tristón está.
Sí, porque esa alegría que tenía él de imponerse, de ser protagonista en el campo, joder, es como no la vemos por ningún lado.
Como Nico, se le ve que hay jugadas en las que no le deja la pubalgia, no le deja ser Nico. O sea, se ve. Hay veces que ni va. O sea, y igual está mejor ahora que en partidos anteriores, pero que no. Que esa pubalgia le tiene, vamos.
Es que no
claro,
le deja.
Sin Sánchez y Nico, sin Iñaki.
Hombre, te resta muchas posibilidades, está claro. O sea, te baja mucho el techo.
Es que no contar con estos tres que has nombrado puede ser fundamental para el rendimiento del equipo. Es que es indudable.
Durante muchos partidos. Son tus.
Os habéis fijado que ni os he mencionado el PSG, porque como queda el miércoles, digo, mira, no quiero meterlo en la ecuación ya después de lo de ayer. A Atlético Madrid dice hay que pensar en él, pero es que el PSG ahora mismo.
Pues yo, que no le doy al Atleti por eliminado, como le da a la mayoría de la gente. No,
yo tampoco.
Yo creo que con el PSG es hasta importante empatar. O sea, se le ha ido a 2 puntos la clasificación. Se tiene el comodín del último partido en casa con el Sporting de Portugal.
Que tienes que ganar los 2 siguientes. O sea, teniendo en cuenta que no saques nada contra el PSG, que es.
Nada más cuentas, está a 2 puntos. Si gana,
Ramón, yo creo que ganar 6 puntos.
Yo creo que el cálculo es ese, si gana los 10.
Vamos a ver, a mitad de liguilla, a final de fase de liga, se clasificaban con 5 puntos. No sé si había alguno de 4 que se clasificaba. No, creo que no.
Pues por eso mismo necesitas 10. A mitad con 5, pues necesitas 10, ¿no?
Ahí está, Bueno, al Atalanta.
O 9, vete a saber.
Al Atalanta se le puede ganar en su casa y al Sporting de Lisboa, si el Atleti da,
el Sporting de Lisboa
da su medida también.
Claro, está entre los 8 primeros.
Claro,
ya,
de Portugal pero lleva más.
Estoy flipado
puntos,
yo con el Sporting de Portugal.
Y el Atalanta entre los 10 primeros.
Bueno, el Karabakh también, cuando vino Sadames, había ganado los 2 partidos, ¿no? Y al final
acabó. Y anda
ganando.
Bien el Karabakh.
Es un equipo que dando tu nivel. Un nivel muy cercano a lo que puedes hacer.
Ojo, que Atalanta y Sporting de Portugal no vas en el Carabajo.
Que es la Champions.
Yo también creo que el Atleti no está eliminado, que tienes que ganar 2 partidos. Porque claro, ¿es este equipo capaz de ganar 2 partidos en Champions seguidos? Pues a mí me da muchas dudas.
De momento tiene tres.
Sí, bueno, vale. Pero el PSG yo le veo. Bueno, ojalá que sí. Igual soy demasiado negativo por lo de ayer, pero.
A estas alturas, ni en Champions, ni en la Liga, ni mezclando ambas competiciones.
El partido de ayer era importante. Siempre es importante, pero joder, en este tridente que le venía salir,
es que igual era el partido para meterle más mano.
Era el día para salir fortalecido anímicamente. Ahora, Ramón, casi estás contra las cuerdas y que te van a caer todas.
Un 1-0 y un empate a 1 ya firmábamos, ¿no? 1-0 Atlético Madrid, un empate a 1.
Yo te firmo 1-0 y te firmo también 1-0 con el PSG.
Hombre, yo
pero
creo...
Igual,
pero, después, pero no mira, firmabas eso, 1-0, 1-1.
Pero igual después de los partidos es así y te digo, muy buenos resultados el 1-0 y el 1-1.
Yo creo que es más importante ganar en Champions, porque estás muy mal y en Champions es donde necesitas más la victoria. En Liga también, pero en Champions estás más obligado todavía. O sea, si solo se puede ganar uno... Yo prefiero ganar el miércoles.
Por urgencia, sí.
Por eso digo.
La competición... No,
sin duda, sin duda.
La competición de la Liga es larga.
Si te da por ganarle al PSG, te metes ahí, vamos, y toda Liga, la pelea.
Ahora mismo está a 12 o 13 puntos de los de arriba. El año pasado, por un partido que había, que no se había jugado, por algo del Villarreal, al Villarreal le quitó 8 puntos en 10 días. Un partido que no había jugado el Villarreal, no sé qué movida hubo, con algún partido aplazado de por medio... Y de pronto, jugó el Atleti contra el Villarreal
todavía.
Y al final, en 2 semanas le quitó 8 puntos. Y eso lo ha hecho el Atleti muchas veces. O sea
que nos tenemos que ir por un resultado y jugador clave. Javier Caño, el sábado frente al Atlético.
1-1 y Unai Simón.
Ramón Orosa.
2-1, Nico Williams.
Y Javi Salazar.
1-0, Guruceta.
Pues veremos a ver qué pasa. Gracias a los tres, a cuidarse.
Venga,
un placer.
Cerramos la gabarra, una pausa y llega Fernando Mendicoa con Libre Directo. Hasta las 4, nuestro Oye Cómo Va.